Hola amigos, bienvenidos a otra edición de Sábados Culturales que dedicamos a temas diferentes a los que tocamos en la semana, que normalmente es la política chilena, un poco de noticias internacionales también. Y tratamos de salir de eso para entretención de ustedes y mía también. Yo hoy día tenía presupuestado en primera instancia hacer un programa asociado con nuestro llamado satélite natural, la Luna, que desde hace mucho tiempo, mucho tiempo, desde luego durante toda la época moderna, ha suscitado diversas interrogantes por fenómenos que son, que se ajustan poco a lo que podríamos considerar un satélite natural como otros planetas de nuestro sistema solar. Y tiene una serie de peculiaridades muy curiosas, muy especiales, que han llevado a algunos incluso a especular de que no es una roca, un satélite natural, sino una nave espacial. Sí, tal cual como ustedes están escuchando. Y esto que parece una locura, yo lo iba a tratar con la mayor seriedad del mundo, porque no es tan locura como parece. Como mínimo hay un montón de hechos que han sido recopilados por la astronomía, por los científicos, incluso por los astronautas que han estado en la Luna a lo largo de todo esto, de muchos años, que llaman muchísimo la atención. Pero ese tema, de todas formas, lo voy a dejar para otro sábado, porque en el intertanto apareció otro tema que también, digamos, es bastante extravagante desde el punto de vista de la gente, que si uno se sale de las cosas convencionales, le parecen que uno está entrando en el territorio de la demencia o de las teorías conspirativas o de lo que llaman la pseudociencia y todas esas cosas. Y esto tiene que ver con el hecho de que hace un par de días atrás se inició, se lanzó oficialmente al público, se dio a conocer al público, el proyecto Galileo. Y quiero contarles de este proyecto porque es sumamente interesante. Le advierto desde ya a las personas que ven estos temas de relacionados, aunque sean directamente con los supuestos o reales, como yo creo que son, artefactos no terrestres, les digo de antemano que vamos a pasar por ese tema. Pero lo vamos a pasar de una manera que ustedes no se pueden imaginar. Y yo creo que debiera dejar, por lo menos, si no callados, un poquito con duda, a los escépticos profesionales, que cuando se tocan estos temas automáticamente sacan la sonrisita que ustedes conocen de escepticismo. Y la razón de eso es que este proyecto Galileo, y que cuya naturaleza ya la vamos a describir, no la inició cualquier aficionado a la astronomía o alguien como yo, simplemente una especie de autodidacta en distintas cosas, o un personaje extravagante, un místico. No. Este proyecto lo inició nada menos que Avi Loeb, que es un astrofísico israelí norteamericano, uno de los más importantes del mundo. Y le doy algunos datos para que vean el calibre de este personaje. Profesor de ciencia en la Universidad de Harvard, jefe del Departamento de Astronomía en la Universidad de Harvard, director del Instituto para la Teoría y la Computación del Centro Smithsonian de la Universidad de Harvard, tiene una multitud de premios y otras gracias que no voy a seguir detallando, pero estamos hablando entonces de uno de los astrofísicos más eminentes en este campo, vivos en la actualidad, una lumbrera, una eminencia intelectual. Él es el que inició este proyecto Galileo, cuyo objetivo es buscar, mediante distintas formas, indicios de tecnología extraterrestre, o sea, los UFO o cualquier otra cosa. Avi Loeb, que tiene estos méritos. Más aún, este proyecto no es cosa personal de Avi Loeb, simplemente. Hay otra serie de científicos en otros campos que están asociados a este proyecto, que es financiado tampoco por una colecta pública o por el gobierno, que al contrario está interesado en tapar estos temas, sino por una serie de personalidades de las altas finanzas y de las más grandes corporaciones norteamericanas. Ellos son los que están empezando a financiar este proyecto. que va a ser, lo dijo muy suavemente Avi Loeb, que es un hombre, aparte de su eminencia como astrofísico, un hombre que sabe cuidarse de no crearse enemigos así más allá de los que ya se ha creado, y quiere apuntar más allá de lo que puedan entregar o hacer los organismos estatales, que en esta materia no han sido precisamente muy transparentes. Quiero insistir que este tema de los UFO, que ahora tienen, les han dado otro nombre, un nombre que trata, es otra forma de tratar de escaparse del tema, pero al final de cuentas es lo mismo, así que yo voy a seguir diciendo UFOs. Este tema siempre ha sido mirado, o más bien dicho, empezó a ser mirado como una cosa ridícula, una vez que formalmente, sistemáticamente, calculadamente, el gobierno norteamericano, porque esto no ha pasado en otros países, inició por consejo de especialistas en ciencias sociales de universidades norteamericanas una campaña sistemática de ridiculización y desprestigio del tema, al punto que llegó un momento, muy rápidamente, en que innumerables testigos, especialmente pilotos, de tanto de aviación comercial como de aviación militar, se recataban bastante de contar de las múltiples experiencias que ahora estamos sabiendo que han tenido, por temor a ser considerados personas que estaban ya rayando la papa y que podían, por lo tanto, dañar sus carreras. Uno de los últimos casos que yo conozco de esto es un piloto de una línea comercial pequeña de Estados Unidos que sacó unos videos, hizo unas declaraciones en un medio hace unos 4 años atrás más o menos, e inmediatamente se le dijo que no tocara más el tema o iba a perder la licencia para volar. Imagínense ustedes las apreturas que sufren los pilotos militares cuando además en general las instituciones del gobierno norteamericano desean encubrir esta cuestión lo más posible, ridiculizar a la gente, etc. Entonces, los pilotos comerciales también. Hay grabaciones que ustedes pueden encontrar en YouTube sobre esta materia. Yo les los invito a que las busquen porque son muy entretenidas, muy interesantes. Donde, por ejemplo, un piloto que está en pleno vuelo le comunica a una torre de control si acaso ellos detectan en su radar un objeto volador que está situado frente o al lado de su aeronave o que los ha estado siguiendo largo rato. Entonces, muchas veces el hombre de la torre de control empieza al tiro con la risita. Así que estás viendo ovnis, hombre. Y el piloto inmediatamente empieza también a cambiar de conversación porque sabe que un piloto comercial es un hombre que está siendo supervisado permanentemente para ver su estado, su capacidad, y naturalmente que decir que vio un ovni, un UFO, podría perjudicar su carrera. Entonces, después estas cosas se han ido sabiendo porque se abrió una nueva etapa, como ya vamos a comentar, y lo dicen. Durante años yo he visto infinidad de fenómenos de este tipo y yo apenas nos atrevemos a conversarlo con nuestros colegas, porque si esto se hace oficial, si yo hago un informe para la empresa donde trabajo, puedo perder el trabajo, puedo perder la pega. Los pilotos militares con mayor razón y así sucesivamente. Entonces, este señor Avi Loeb no tiene mucha confianza en lo que puedan hacer o lo que puede hacerse a través de los medios oficiales, y por eso que, como les digo, este es un proyecto privado que va a ser celebrado por eminencias científicas y va a ser financiado por privadamente. Ahora, ¿por qué el profesor Loeb, a quien podemos imaginar como otro científico preocupado de guardarse las apariencias, de no caer en el descrédito, de que no se rían de él, ¿por qué entró en este campo? Incluso escribió un libro. Ustedes lo pueden encontrar en Amazon. Primero, porque él ya no tiene nada que perder, porque la fama que tiene ya es intocable. O sea, él es una eminencia. No es un científico del montón, digamos, un científico entre otros 200 científicos de la Universidad del Laboratorio que pudiera perder su prestigio, su posición, etcétera. No, él es intocable en ese plano. Y segundo, él fue estimulado a esto por un evento que quizás ustedes recuerden porque apareció en la televisión, me parece, o debe haber aparecido por lo menos en los canales de internet, un fenómeno que ocurrió hace unos 4 años, cuando entró al sistema solar un objeto realmente muy curioso que venía fuera del sistema solar, entró al sistema solar. Se pensó al principio que era un cometa, pero a medida que lo fueron siguiendo con los telescopios y lo fueron estudiando, se dieron cuenta que no podía ser un cometa por un montón de detalles que no vale la pena aquí explicar. Entre otros, por decir uno, no tenía la cola típica de los cometas, ese material que van expulsando a medida que se acercan al Sol, y por evaporación parte de ese material se proyecta a veces hacia atrás o a veces hacia adelante de la marcha del cometa. Desde el punto de vista orbital, y aquí entramos a temas más o menos complicados de física y matemática, tampoco se comportó como se comportan los cometas cuando pasan en tales o cuales posiciones en relación al Sol. Las aceleraciones que sufrió, por ejemplo, no corresponden a lo que sufre un cuerpo que pasa y es, por así decirlo, acelerado por la gravitación. Se produce ahí un efecto, el mismo efecto que ha sido usado por satélites naturales cuando hemos hecho viajes a la Luna, de aprovechar la gravitación para salir con más velocidad. No se comportó como debía. A medida que se fue acercando y se fue teniendo visiones ya por medio de radar y otros medios, se descubrió que tampoco correspondía a la forma propia de un cometa, que en general son más o menos esferoides, muy deformados, por supuesto, no es como una pelota de fútbol, pero más o menos son rocas que pueden tener toda clase de irregularidades, pero más o menos eso. Esto era un objeto alargado, muy alargado. Era así, imagínense ustedes, una colisa de pan, más o menos. Los primeros que descubrieron este objeto fueron los astrónomos del Centro Astronómico de Hawái, así que le pusieron un nombre usando el lenguaje original de quienes vivían en Hawái antes que llegara el hombre blanco, digamos, y le pusieron Oumuamua, Oumuamua, que significa algo así como el visitante o el mensajero. Oumuamua. Este astrónomo, Avi Loeb, se impresionó mucho por todas estas cosas, por la forma, por la trayectoria orbital, por un montón de elementos que le dieron a entender claramente, y a otros astrónomos también, que no era un cometa común y corriente. Y ahí fue cuando se empezó a especular si esto no era un artefacto, algo construido, no por nosotros, evidentemente. Y lamentablemente no hubo nunca posibilidades de acercarse, no pasó tan cerca de la Tierra, o sea, pasó bastante lejos en realidad, y luego comenzó a alejarse muy rápido, empezó a adquirir velocidad, y se salió ya hace rato del sistema solar. Avi Loeb quedó muy impresionado, muy interesado, y empezó entonces a especular con la posibilidad de que esto hubiera sido una sonda de alguna otra civilización de la galaxia, así como nosotros hemos mandado sondas a la Luna, a Marte, a Venus, y hay algunas incluso que se están ya por salir del sistema solar después de volar o de viajar por años de años. ¿Por qué no? ¿Por qué tenemos que imaginar que otra civilización no haya, quizás hace miles o millones de años nuestros, enviado sondas para todos lados? Hay un video que yo los invito a ver a propósito de todo esto en YouTube. Y sí, búsquenlo por Galileo, donde el propio Avi Loeb es entrevistado y habla acerca de este proyecto, habla de Oumuamua, habla de un montón de cosas, y ustedes pueden ahí conocer a esta eminencia científica que está interesado en este tema. Lo que está buscando él entonces es evidencia de otros artefactos, no solo los que vemos o han sido vistos por tantos testigos dentro de la atmósfera terrestre, incluso volando a poca distancia al suelo, etcétera, sino que como Oumuamua, que estén moviéndose por el espacio propiamente tal. Dice él que pueden haber muchos otros Oumuamua que hasta ahora no hemos visto, que pueden haber satélites no humanos que estén situados en determinadas órbitas. Y dicho sea de paso, aquí entra a tallar un tema que otro tema bastante famoso dentro del área de la ufología, y que es un cuerpo satelital que le pusieron un nombre incluso, no recuerdo en este momento el nombre que le pusieron, que hace mucho, pero mucho tiempo ha sido detectado como un objeto no humano, no basura espacial y no satélite natural, o sea, no satélite nuestro, por las órbitas. Porque los satélites que nosotros ponemos en órbita siguen una órbita regular, que cambia solamente cuando por algún problema o por cualquier otra situación empiezan a perder altura y terminan por caer y desintegrarse. Pero mientras no sea así, sus órbitas son regulares en determinada posición en relación a la esfera de nuestro planeta. No ocurre que cambien de ejes, que de repente en vez de este oeste sea norte-sur, o cambien de ángulos en su movimiento, etc. Pero eso es tema para otro programa, si es que vale la pena hacerlo. Volvamos a don Avi Loeb. Pero antes de seguir con lo que Avi Loeb nos dice, permítanme entrar a mi primer bloque de sábado, que lo inicio con el ajedrez. Amigos, Pablo Tolosa me informó hoy día que quedan muy pocos cupos ya. Quedan muy pocos cupos para el curso que empieza el jueves 5 de agosto a las 6:30 para niños hasta los 14 años. Y ese mismo jueves 5 de agosto a las 8 de la noche para niños de hasta 14 años. Dos bloques. Quedan muy pocos cupos. Te ve que le estoy nombrando solo dos grupos. Los cursos cuestan 20 lucas al mes. Son una clase a la semana. Inscripción, como ya les contaba, todos los detalles se los dije ayer. Todos van a recibir una cuenta para jugar por internet y practicar. Todos acceden a clases grabadas en caso que se pierdan la clase por Zoom, la clase en vivo, digamos. Si se la pierde el niño o usted adulto, la puede recuperar porque va a estar grabada, o sea, usted puede recibir el video. Esto parte, como les digo, el jueves 5 de agosto, muy pocos cupos, 20 lucas al mes. Los cursos duran hasta noviembre. Así que ya sabe, al chico este que quiere usted sacarlo de la tonterita de los niñitos, los compañeros cursos, los amiguitos, que el tablet, que de repente ven películas porno, que de repente ven esto, que no se saben qué se están metiendo. Ajedrez, estimado amigo, instáleles el sistema operativo de la inteligencia ordenada, disciplinada, que hace maravillas. Y continúo con Bomboni, que está ofreciendo esta caja muy especial para el Día del Niño. Yo no tengo idea cuándo es el Día del Niño, si es hoy es sábado, mañana domingo, no tengo idea, pero da lo mismo, hay un Día del Niño en estos días, digamos, y miren qué bonita caja de Bomboni. Voy a abrirla para ver qué es lo que viene adentro. La abro y delante de ustedes, no la había abierto antes. Y bueno, miren, un montón de figuritas, animalitos, aquí unas ranas, unos sapos, un dinosaurio, todos estos chocolates, unos bugs, unos escarabajitos, chocolate, que viene aquí, la pata de un animal, aquí vienen unos extraterrestres también parece, unos especies de monstruos, todo eso, estimados amigos, para el Día del Niño. Acuérdense, estos bombones, como todos los productos chocolate que hacen en Bomboni, son muy ricos, hechos con una receta. No voy a hacer la marra de nuevo. Hechos con una receta que ellos trajeron de Croacia. Bomboni es un emprendimiento de una familia croata y son realmente ricos. Aquí están ustedes viendo los datos para ordenar esta caja que se la van a llevar a su casa. O cualquiera de las otras presentaciones que yo les he mostrado. Esta ya se está acabando los chocolates porque me lo he ido comiendo. Perdón. Pero esta es otra de las muchas presentaciones de Bomboni. Y Higiena Online, amigo. Una academia de música online que le da clases de un montón de instrumentos. Teclados, incluyendo el piano, por supuesto. Guitarra popular, clásica, canto, ¿qué más? flauta traversa, flauta dulce, saxofón, el gran instrumento del jazz, percusión con trabajo eléctrico, un montón de cursos online, usted no tiene que moverse a su casa, y el señor Gigena, el que maneja, el que organizó el factotum de esta academia, especial interés tiene en enseñarle a los niños, que son los principales beneficiados por la enseñanza de la música y por todo lo que significa saber música y aprender música, les cambia la vida y también sirve mucho para ordenar el mate. Y para los adultos que alguna vez quisieron aprender un instrumento, que incluso alguna vez lo empezaron a aprender y después lo dejaron botado el asunto, como pasa con tantas cosas en la vida que uno deja botada, esta es la oportunidad con Gigena Online de retomar esas clasecitas de guitarra, de convertirse en una persona que es capaz de tocar la guitarra, y aprendiendo instrumentos se aprende además a escuchar mejor la música. Y ustedes van a entrar a universos más y más extraordinarios. La música es la respiración de Dios. Recuerden, nunca olviden eso. ¿Quién lo dijo eso? No me acuerdo. Creo que lo inventé yo incluso. Pero, ok, Gigena. Y continúo ahora con lo que estábamos hablando. ¿Por qué le puso, cuenta Avilev, Galileo a este emprendimiento? Le puso Galileo por algo que contó Galileo que le había pasado. Estamos hablando de este gran científico de principios del siglo XVII. Galileo, ustedes se acordarán, entre otras cosas dijo, no, el Sol no gira alrededor de la Tierra, sino que la Tierra gira alrededor del Sol, orbita alrededor del Sol, y así también los otros planetas. Gran escándalo. Tuvo que ir a dar examen de conciencia a la Iglesia. Ahí fue donde supuestamente se recató de lo que había dicho, pero para callado dijo, Epur si mueve, y sin embargo se mueve, la Tierra, no es el centro, se mueve alrededor del Sol. Y se quejaba Galileo, cuenta Avilev, de que todos los que se negaban a aceptar su visión del sistema solar, con el Sol como centro alrededor del cual orbitan los demás planetas, todos los filósofos o los príncipes de la Iglesia o los supuestos personajes cultos de las universidades que se negaban, no querían molestarse en echar una mirada por el telescopio que fabricó Galileo para verificar las cosas. No querían echar una mirada. Y Avilev dice, indirectamente, que sus colegas y muchos otros hacen exactamente lo mismo. Se niegan a ver la evidencia. Y ahora viene la pregunta que uno se hace, ¿no? Cuando ve, por ejemplo, yo he visto muchas veces a un científico norteamericano que parece que se especializa en jugar a la negación, haciendo lo mismo de siempre, negando todo, sonriéndose. Y uno se pregunta, ¿por qué esta gente es así? ¿Por qué se niegan a mirar por el telescopio? ¿Por qué? ¿Por qué la ciencia aparece haciendo lo contrario de lo que se supone que debe ser la ciencia? ¿Por qué está conservadora en vez de ser lo opuesto? En vez de ser un permanente ejercicio de buscar nuevas respuestas, o mejor todavía, hacerse nuevas preguntas. ¿Por qué este conservantismo en una actividad que debiera ser la menos apegada a las nociones anteriores como ninguna otra? Debiera ser la más abierta. Esto es una pregunta que es bueno hacérsela, porque muchas personas que se niegan a aceptar el tema que Avilev aceptó suelen usar el argumento, bueno, y si esto fuera cierto, ¿dónde, qué es lo que habrían dicho los científicos? El problema es que la ciencia no existe en el aire. No es una actividad llevada a cabo por una mente cósmica. La ciencia es llevada a cabo por seres humanos y en instituciones humanas. Y los científicos serán, pero son tan humanos como el zapatero de la esquina. Y lo que han llegado a hacer en el curso de sus vidas, sus carreras profesionales, como profesores en las universidades, o miembros de instituciones científicas, o de centros científicos, ellos quieren conservar eso. Y son muy celosos del conocimiento que adquirieron con mucho esfuerzo, porque la ciencia es ardua, y que se convirtió en su capital, que les permite estar en la posición que están. Son muy celosos de conservar ese capital. Y por lo tanto, no solamente no son los más abiertos a las nuevas ideas, sino que son mucho más cerrados que el Lego común y corriente, que no tiene tanto capital que conservar. Una persona común y corriente, que no tiene ningún grado en astrofísica, que no tiene ningún cargo en un departamento de física o de astronomía, que no le va ni le viene, puede, con dos o tres argumentos que le parecen suficientes y con la evidencia, que es bastante, bastante evidente, dicho sea, les puede bastar para decir, ah, sí, parece que estos son fenómenos reales, interesantes, como he hecho yo, que no soy científico. Pero un científico que tiene este capital, que tiene esta carrera profesional, que tiene este prestigio poco, mediano o mucho, que tiene esta cautela de no convertirse en blanco de la burla de sus colegas, que quiere seguir trabajando haciendo clases en la universidad, que quiere que le sigan aceptando sus papers en las revistas científicas, que son a su vez también no una entidad que flota en el aire, sino que son manejadas y dirigidas por personas de carne y hueso. Tienen todas las razones del mundo, desde ese punto de vista puramente humano, egoísta, individual, de no aceptar las nuevas ideas que los pueden dejar en la quiebra. Los pueden dejar en bancarrota. Es decir, yo he estado 20, 30 años dedicándome a la física. Me ha costado un mundo estudiar la física cuántica, entender la teoría de la relatividad. He logrado al fin llegar a la condición de profesor emérito de la Universidad X. Estoy dando clases, tengo un prestigio, me miran como una divinidad. Y resulta que viene un tipo y me dice que todo lo que yo sé en el fondo, no, hay una hipótesis mucho mejor y todo lo que yo sé está obsoleto. No lo puedo aceptar. Y por eso siempre los científicos que aparecen con novedades, los muy pocos científicos, porque en todos los campos es lo mismo, no solo en la ciencia, en todos los demás, el que aparece con ideas nuevas es una especie de peligro público. Pero no solo los científicos como personas son conservadoras. Las instituciones mismas en que trabajan lo son. Las universidades, pongamos el caso de las universidades. Las universidades, ¿qué es lo que son? Centro del saber, de la enseñanza, de la investigación, eso es lo que se nos dice. Y efectivamente ese es su propósito. Pero al mismo tiempo son organizaciones burocráticas, son administraciones, incluso administraciones del conocimiento. Y toda administración y toda burocracia, ya sea comercial, científica, militar, administrativa, política, es intrínsecamente conservadora. Porque las burocracias, por definición, son mecanismos. Y los mecanismos suponen regularidad. El mecanismo es un conjunto de piezas que se mueven siempre del mismo modo. Una burocracia está hecho para gestionar las cosas de este mundo siempre del mismo modo, con los mismos métodos, con los mismos contenidos, y en este caso el de las universidades, con los mismos contenidos educativos, de científicos, de conocimiento. Las universidades son formadas además por estas personas que son conservadoras por las razones que he dado. Entonces se dan situaciones como la siguiente, que cuando yo primero supe de ella, cuando la leí en un libro que me hablaba de la revolución industrial que comenzó en Inglaterra en el siglo final del siglo XVIII y luego se aceleró en el siglo XIX, me enteré con bastante pasmo, pero después entendí las razones, que todos los desarrollos tecnológicos famosos de esa época, los telares, la máquina de vapor, las locomotoras y una infinidad más, fueron desarrollados fuera de la universidad. Ninguno de todos esos desarrollos salió de un centro de investigación de las universidades. Las universidades seguían, los decanos, los profesores, dictando sus cursos de siempre. No eran inventores, no eran innovadores. Creo que salió un invento, que es la lámpara de seguridad para los mineros de esa época, desarrollada por un científico de apellido Davis, creo, que era un profesor, un hombre del mundo universitario. Uno. Todo lo demás se desarrolló en el mundo de artesanos, ingeniosos, de tipos geniales que habían estudiado o habían practicado la ingeniería, que habían aprendido las cosas con las manos en el taller. De ahí salió todo, prácticamente. Y no me extrañaría, o sea, estoy seguro que sigue siendo así hoy en día. ¿De dónde salen ahora? No necesariamente del taller con un tipo con las manos, pero pueden salir, por ejemplo, de centros privados, muchos desarrollos en el campo de la tecnología. Vean ustedes quién está haciendo los últimos desarrollos en tecnología aeroespacial, una empresa privada, Elon Musk. Entonces, la ciencia, formada por seres humanos, por científicos y por organizaciones como las universidades, por ejemplo, son intrínsecamente conservadores. Tienen miedo, sus miembros, sus integrantes, de no caer en el ridículo, de no perder lo que aprendieron, de no arriesgar nada. Y entonces, su actitud es negativa. Hasta que aparece un Avilev. Aparece un Avilev y dice, señores, ese Uamuamua, capaz que sea una sonda de una civilización extraterrestre. Yo he visto un video en que aparece Avilev explicando su idea a un montón de otros, de colegas suyos, y los colegas suyos están todos, por supuesto, con la carita de escepticismo, que seguramente también le pusieron a Cristóbal Colón, que seguramente le pusieron a Eratóstenes, uno de los científicos de la época de la helenística, que dijo la Tierra es una esfera. Lo de siempre. Los científicos en promedio no son más inteligentes que el señor de la vuelta a la esquina. Son personas simplemente que se dedicaron a ese campo. Con grandes dificultades, la gran mayoría de ellos llegó a dominar ese campo. Son profesores, tienen cargo y no tienen el más mínimo interés en echar todo eso por la borda porque llegó un fulano con ideas nuevas. Entonces, este proyecto Galileo va a ser privado. Va a ser fundado, financiado, quiero decir, por gente del mundo privado. Y Avilev está concitando, agrupando a su alrededor a otros científicos que se están atreviendo a salir del closet, digamos así, científico. Y se están atreviendo a salir, y aquí viene otro tema que quiero tocar, pero que está muy relacionado, porque las cosas han empezado a cambiar un poco en esta esfera, en este ámbito. ¿Por qué han empezado a cambiar? Se los voy a decir apenas termine con mi próximo bloque. Que lo inicio, estimados amigos, con este producto Oxinova, que es esta bolsita que tiene adentro un polvito, que en contacto con una determinada cantidad de agua, un litro, me parece que es, en todo caso acá están las instrucciones, de agua destilada, esto a los minutos, a la media hora, algo así, a la hora, como sea, desarrolla una colonia de bacterias. Usted no ve nada, por supuesto. Esto lo echa, por ejemplo, en un pozo séptico, en uno de esos pozos sépticos que existen en la segunda vivienda, donde la crema chantilly se va juntando, no se va por el desagüe, no se va por la alcantarilla, y usted sabe lo que termina pasando. Estas bacterias destruyen todo eso, y por lo tanto se acaban los olores, porque se acaba la causa de los olores. Estas bacterias se desarrollan, usted no ve nada, usted no ve unos monstruos apareciendo, simplemente estas bacterias invisibles para usted destruyen los olores, porque destruyen la causa de los olores. Y esto también, por lo tanto, es eficiente en su casa, aunque tenga sistema alcantarillado. Hay un montón de partes de los desagües de las casas donde se puede juntar material orgánico. Aquí les doy ejemplo, supongo que todos habrán ya pensado en los water. O en el filtro que tienen los desagües en el lavaplato de la cocina, que tiene un aparatito que normalmente va cayendo ahí, se va depositando la materia que entra, que se va por el desagüe, los restos de los platos, qué sé yo. No es mucho, normalmente uno limpia el plato antes de lavarlo, pero igual se va depositando material y eso también se descompone y genera olores y genera problemas. Aquí también sirve esto. La cámara de muchas casas donde van a dar la agua servida de todos los sistemas de agua de la casa. Para todo esto, la acción de estas bacterias, de estas colonias, dura más o menos varios meses. Y cuando pasan esos meses, usted echa otro. ¿Y cuánto cuestan estas bolsitas? Casi nada, 15 lucas. Y usted se le cambia la vida, especialmente si usted tiene un sistema de pozo séptico. Usted tiene una letrina, en otras palabras, para decirlo en castellano técnico. Esto es esencial, estimados amigos. Los datos para conseguir este producto, Oxinova, que fue desarrollado por laboratorios de Estados Unidos, está hecho en Estados Unidos, están a mi derecha. Y pasando a una cosa más fragante ahora, los jardines. Los jardines a los cuales presta su atención El Jardinero, una empresa familiar que ha, sin embargo, conseguido por su eficiencia obtener encargos profesionales de varias instituciones importantes, como ustedes pueden ver en la parte de abajo de la gráfica, pero para ellos su vocación es los jardines privados. Ese jardín que usted tiene en su casa, pequeño, mediano, grande, que puede estar más o menos o puede estar realmente pésimo, siempre puede estar mucho mejor. Uno no sabe las cosas que hay que hacer para que los jardines realmente aprovechen todas sus posibilidades, cada metro cuadrado. El Jardinero mantiene su jardín. Mantener tampoco es simplemente tirar agua, es mucho más complicado que eso. Hay un tema con las tierras, con los abonos, con las podas, un montón de cosas. El Jardinero le hace eso y El Jardinero le amonona a pedido suyo su jardín. Pónganse en contacto con ellos si les gustan los jardines. Y continúo con Loping.com, una empresa que mediante el uso de Bitcoin aquí en Chile entrega una serie de oportunidades inmobiliarias que ahora les voy a dar con más detalles. Un fácil acceso, portabilidad y transferencia directa entre las personas, como ocurre con todos estos sistemas de criptomoneda, con los BIT, criptomonedas, sí, podríamos llamarlas así, que le permiten a ustedes entonces un montón de operaciones inmobiliarias con más facilidad, con más seguridad, con más posibilidades. La cripto Loping es la criptomoneda que desarrollaron en Loping.com y usted puede acceder a ellas comprándolas en la cantidad que quiera desde una UF o al transformar su propiedad en Crypto Loping. Esto es muy interesante, tiene más elementos que yo los invito a que conozcan entrando a Loping.com. Se escribe bueno, ustedes lo están viendo, Loping.com, y van a ver todas las posibilidades de negocio inmobiliario. Esto va más allá que vender una propiedad de uno. Esto de los negocios inmobiliarios, estoy hablando, por ejemplo, de inversiones, en muchas cosas que uno ni siquiera habría pensado, pero que va a verlas entrando a Loping.com, estimados amigos. Y Centro Avanzar, medicina y psicología integral, especialmente psicología integral, presencialmente y online. Este es un centro que se dedica a eso y yo les sugiero a las personas, a las familias que tienen niños, que puedan ya ustedes darse cuenta que tienen ligeros desviaciones en su comportamiento normal por todas las situaciones que hemos vivido en Chile con la pandemia y otras cosas, que se pongan en contacto con el Centro Avanzar y que consulten con ellos, los adultos también. Hay un montón de gente que realmente está empezando levemente a rayar la papita porque no han logrado adaptarse a las nuevas situaciones o han sufrido problemas inmanejables. Entonces, el Centro Avanzar, estimado amigo, los temas psicológicos son complicados porque empiezan imperceptiblemente. Uno no se pone al tiro el sombrero de Napoleón de un día para otro. Empieza de a poquito a salirse de los rieles. Y el proceso empieza a acelerarse y cuando se llega a notar, a veces es muy difícil recuperarse. Así que si usted mismo siente que no está del todo bien, que está un poquito neurasténico, que está un poquito rabioso, que está, descontento en la vida, que de repente tiene fantasía morbosa, Centro Avanzar, medicina y psicología integral, presencialmente u online. Póngase en contacto con ellos. La situación que está cambiando es el resultado de varios factores. Uno de esos factores es uno muy simple, que opera en todo orden de cosas, y es la acumulación histórica. Las cosas se van acumulando con el tiempo. Las cosas no se repiten siempre igual. Llega un momento en que empiezan a generarse externalidades, empiezan a generarse desgaste, empiezan a generarse nuevas situaciones, y llega un momento N+1 en que esa repetición N+1 cambia bruscamente a veces el panorama. Y eso ha ido pasando con el tema OVNI. Desde el primer momento, de las primeras denuncias, de las primeras avistamiento de los primeros intentos de tapar esta cuestión con una capa administrativa, con la ridiculización de la gente, pero esto se ha seguido y ha seguido y ha seguido y ha seguido. Y hubo un momento, y ha llegado un momento, hace muy poco tiempo, en que este asunto ya ha desbordado las capacidades de contención y está entrando a planos políticos. Por ejemplo, el informe que se le pidió hacer al Pentágono y que salió hace no más de un mes o dos, fue resultado de una orden dada en el Congreso norteamericano por un comité para que se hiciera un informe de qué era lo que el Pentágono sabía de esta cuestión. Personas, a su vez, de ese mundo, el mundo del Pentágono, del mundo de la Fuerza Aérea, del mundo de la ciencia, como el propio Lev, del cual hemos hablado, están empezando a salir del closet, empezando a salir del miedo al ridículo, empezando a atreverse a decir cosas. En la misma medida, a su vez, que con el paso del tiempo se han acumulado más y más evidencias, fotográficas, videos, grabaciones, registros de radar, testimonio, que ya le dan al asunto una verosimilitud que ya resulta más difícil de negar con la sonrisita estúpida de los escépticos. Perdonen que diga sonrisita estúpida, pero yo llamo sonrisita estúpida a esa sonrisita de superioridad que se esboza sin haber entendido nada de lo que se está empezando a discutir. La sonrisita a priori, que no significa nada, que es una mera postura. Bueno, se está empezando la gente a atrever. Se están empezando a atrever, por ejemplo, estos pilotos que ustedes quizás han visto entrevistas en YouTube. También salió en la prensa, salió en YouTube, creo que salió en la televisión mundial. Estos pilotos norteamericanos que en el año 2004, creo que fue, o por ahí, fueron enviados desde un portaaviones a investigar qué era lo que estaban apareciendo en el radar. Y ustedes seguramente han visto las imágenes de ese objeto que hacía unos movimientos absolutamente incomprensibles desde el punto de vista de la aerodinámica. Es un video. No es una ilusión de nadie. Las cámaras no tienen ilusiones, registran lo que hay. Entonces, ha habido un cierto cambio. De hecho, en el informe que se le ordenó al Pentágono que entregara, a pesar de que hay notoriamente todavía un esfuerzo por ser eufemista, por no decir las cosas derechamente, por jugar con la palabrería, por el cantinfleo pseudocientífico, pero al final, cuando uno analiza con detalle lo que está en algunas páginas de ese informe, uno descubre que se está reconociendo que hay una serie de fenómenos que son absolutamente inexplicables y que la teoría o la hipótesis, dicen ellos, de tecnología extraterrestre no se puede descartar. Eso es lo más que se atrevieron a decir, pero es bastante. Antes siempre se descartaba de plano. Ahora se dice no. No podemos descartarla porque resulta que de los 145 casos que observamos, solo uno lo pudimos explicar con explicaciones convencionales. Uno de 145 o uno de 144, por ahí el número. Entonces, en este nuevo contexto, las cosas están empezando a cambiar. No es el principio del fin, pero es el fin del principio. Ya el tema está siendo tratado por la prensa seria, llamemos la prensa seria el New York Times, por ejemplo. Los artículos que escriben los columnistas sobre este tema no son de principio a fin un ejercicio de burla, ironía y actitud de arrogante superioridad para descartar las cosas, sino que ya se empieza a agachar cabeza ante los hechos. Yo supongo que ninguno, si alguno de ustedes que está escuchando, viendo este programa, piensa que todo esto es una tontería, yo no sé pues, si se considerará más inteligente y más sabio que Avi Loeb y que los otros científicos del proyecto Galileo. No sé, por lo mejor en una de esas, digamos, somos todos más estúpidos que los escépticos profesionales de este tema. Este es un tema basado en hechos reales y ya no se puede discutir eso más. Lo que se puede discutir es el origen. Pero aún lo del origen está cada vez más claro que no es humano. No es humano. Tampoco son ilusiones ópticas, porque estamos hablando de cosas registradas por radar, filmadas, como por lo que hicieron esos pilotos el año 2004 de esos aviones de combate de un portaaviones. Cosas grabadas en video. O sea, hay registros. Y hay muchos otros registros aún más convincentes, digamos, en primer plano, por así decirlo, de naves extraterrestres, que se mantienen encubiertas hace 50 años. ¿Y por qué se sabe de ellas si están encubiertas, dirá usted? Por la simple razón de que las personas que han estado en el secreto, porque nunca el secreto es de una persona, siempre hay varios que participan, que participaron en descubrir un hecho y que decidieron esto mantenerlo secreto, y hubo juramentos, y se firmaron, digamos, contratos, o si ustedes quieren, lo que sea, que se tengan que firmar en estos casos de confidencialidad, y hubo amenazas, pero llega un momento en que las cosas se empiezan a saber. Pero toma tiempo. Pero ya, como les digo, aquí está el efecto histórico de la acumulación. En otros tiempos, Avilev, aunque hubiera estado convencido, aunque hubiera tenido tomando desayuno con él un extraterrestre, no habría dicho una palabra, por temor a perder todo. Pero ya no. Ya no hay ese temor, las cosas empiezan a surgir, y yo he tocado este tema, yo sé que lo he tocado otras veces, pero aquí está esta novedad. Yo los invito a todos ustedes a buscar en YouTube el proyecto Galileo. Galileo, así se llama, el proyecto Galileo. Está en inglés, lamentablemente, pero a los que no tienen problema en escuchar a alguien y entender lo que está diciendo en inglés, ahí van a ver ustedes a este científico dando todas las explicaciones del por qué se metió en esto, por qué inició este proyecto, quiénes están detrás, etcétera, todos los puntos que él hace y que son enormemente interesantes. Enormemente interesantes. Y eso sería todo por hoy, estimados amigos. Mañana me reúno con un extraterrestre, con Álvaro Salas, mañana domingo. Espero que nos acompañen. Mañana domingo con Álvaro Salas vamos a ver de comentar algo más relacionado con el cine o con la televisión. No el mundo de la televisión del cual hablamos la vez pasada, sino que series. ¿Qué nos pareció a nosotros, por ejemplo, Breaking Bad? Breaking Bad, más bien dicho, no Breaking, Breaking Bad. ¿O qué nos pareció, en fin, cualquiera de las muchas series interesantes que están en televisión o han estado, o de las que vienen en camino como fundación, etcétera? Pero necesitamos que nos acompañen, estimados amigos. Nos ponemos a llorar como Magdalena cuando terminamos el programa, pues nos damos cuenta que en vez de ser 40, 50, 100 mil personas que están con nosotros, como ocurre con los programas de la semana, que siempre tengo más alrededor de 50 mil, son 10 mil o 15 mil a todo reventar. No nos hagan sufrir. Acompáñennos. Bueno, y eso sería todo, estimados amigos. Hasta el domingo.